Bueno, en primer lugar, buen día a todos. Gracias por brindarme un hogar en este congreso, un techo y poder compartir algunas ideas que había traído para este congreso con ustedes. Bueno, el título de la ponencia, Modelos basados en agentes, nuevos horizontes metodológicos para la ciencia política. Yo voy a tratar de transmitir una idea fuerza que a mí me gustaría compartir, divulgar y que ustedes, digamos, se lleven. Esa idea fuerza plantea que los modelos basados en agentes constituyen una nueva metodología para la ciencia política, una metodología que yo considero relevante tanto en el plano teórico como en el de la investigación empírica. Cuando los modelos basados en agentes son un método de modelado y de simulación. Voy a presentar qué es eso. Pero quiero decir lo siguiente. Cuando hablo de nueva metodología, pienso el método fundamentalmente tanto como herramienta, como instrumento, como algo que nos permite hacer cosas, como también como una manera de pensar. O sea, una manera de plantear nuevos problemas o nuevas preguntas o ayudarnos a trabajar, digamos, con preguntas también clásicas. Y de alguna manera lo que me gustaría tratar de pensar y de reflexionar en esta presentación es, bueno, ¿qué posibilidades, qué límites y qué desafíos plantean estos modelos, cuales les voy a hablar, para la investigación en ciencia política? Y mi presentación tiene más bien, porque es algo de lo que la ciencia política no está hablando, o no tanto, digamos, en estas latitudes, un objetivo más bien pedagógico de divulgación, o sea, contribuir a que se conozcan y que, digamos, puedan ser utilizados un poco más. Para desarrollar mi presentación, mi estrategia, digamos, argumental, voy a tratar de responder cuatro preguntas, o de presentarles cuatro preguntas y exponer en base a ellas. Bueno, ¿qué son los modelos basados en agentes? Evidentemente. ¿Qué posibilidades nos ofrecen? ¿Qué es lo que los politólogos podemos hacer con esos modelos? ¿Qué es lo que podríamos llegar a hacer? Y un poco, ¿qué es lo que plantean los modelos en lo que yo entiendo como desafíos no tanto individuales, sino a la comunidad politológica como comunidad de investigación? Bueno, primer interrogante, ¿qué son los modelos basados en agentes? Los modelos basados en agentes son un tipo de modelo de simulación por computadora. Con lo cual, en principio, no decimos mucho, porque tenemos que saber qué es un modelo de simulación por computadora. Y acá hay algo interesante, que si nosotros vemos, digamos, nuestra tradición académica en ciencia política y más generalmente en ciencias sociales, de modelos hablamos poco. O sea, tendemos a hablar más de teorías, de autores, de enfoques, de conceptos, pero cuando decimos de modelo, lo asociamos a algo más abstracto, a la matemática, ecuaciones o a modelos estadísticos. Y eso tiene una razón, que es que, bueno, el concepto de modelo se origina en las disciplinas formales, se origina en las disciplinas físico-naturales y después, digamos, entra en las ciencias sociales. Yo acá voy a ir tirando un punteo de algunas definiciones y precisiones que voy a ir dando. En primer lugar, dado que los modelos basados en agentes, un tipo de modelo de simulación computacional, bueno, aclarar en primer lugar el concepto de modelo. Hay una definición que a mí me gusta mucho porque es quizás la más genérica y la más flexible que nos permite entender el concepto de modelo, que la dio Marvin Minsky en 1965, uno de los padres de la inteligencia artificial. Y Minsky decía, para un observador B, vamos a tomar los vasitos, un objeto A' es un modelo de A. Si yo, observador B, puedo usar A' para responder preguntas que me interesen de A. Es decir, dijo un montón de cosas y no dijo nada. Pero la idea que aparece acá, que es muy poderosa, es la idea de que el modelo es un instrumento de conocimiento. Que un modelo está hecho para algo, por algo y por alguien. Para responder ciertas preguntas. En base a ese otro objeto A, que en el lenguaje más de la modelización se lo va a conocer como el sistema de referencia. O lo que nosotros llamamos, digamos, objeto de estudio. Y acá aparece evidentemente que el modelo no es el fenómeno modelizado, es algo distinto. El modelo aparece como un intento de representar ese objeto, pero siempre no va a ser un calco, un reflejo, una copia perfecta. Va a ser otra cosa distinta, va a ser algo construido por el investigador y va a haber siempre una abstracción y una simplificación. O sea, vamos a tomar algo en detrimento de otras cosas. Esa es la idea por ahí más genérica del concepto de modelo científico. Luego, y acá se va poniendo más interesante la cosa. Una distinción que ayuda a comprender los modelos es la diferencia entre lenguaje formal y no formal. ¿El lenguaje no formal cuál es? El lenguaje natural. ¿Cuál es el lenguaje natural? Lo que estamos hablando nosotros todos los días. Y por eso nos entendemos. ¿Y el lenguaje formal cuál es? Son lenguajes artificiales creados por el hombre. Típicamente la matemática, la lógica simbólica, los lenguajes de programación. Son lenguajes que, bueno, no son naturales porque no los hablamos, digamos, en nuestro mundo social. Y por ahí, acá también, ¿no? En las ciencias sociales, a veces nuestras teorías, modelos conceptuales, como ser, son más bien modelos discursivos, modelos construidos en lenguaje natural, y no tantos modelos formales construidos, bueno, por ahí la economía, modelos más econométricos. Tomemos entonces esta distinción. Y elaboremos ahora, distingamos algunos tipos de modelos. Vamos a hablar de modelos estáticos o dinámicos, como dos grandes maneras de entender los modelos, que es un poco lo que en la metodología de ciencias sociales conocemos como los diacrónicos y los sincrónicos. O sea, tratamos de entender un sistema, un fenómeno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a tratar de entender su estructura, cómo está organizado, o vamos a tratar de entender la dinámica, cómo cambia ese sistema a lo largo del tiempo? Con los modelos es lo mismo, podemos tener modelos estructurales que tratan de entender la organización de ese sistema, o modelos dinámicos orientados a comprender el proceso. Pienso también en campos como la lingüística o el análisis del discurso. Podemos hacer una descripción estructural de un texto, o más veronianamente pensar en la producción y circulación social del sentido, digamos. De alguna manera eso atraviesa el pensamiento social y la filosofía de la naturaleza también. Es el problema de la continuidad y del cambio, de la historia y de la estructura, ¿no? Y luego, bueno, otros tipos de modelos, modelos matemáticos. Quizás el ejemplo paradigmático de modelo sea el modelo matemático. ¿Cómo se expresa un modelo matemático? Con una ecuación. Un modelo matemático es una ecuación, y ahí es cuando el concepto de modelo nos parece difícil, abstracto, extranjero, porque viene de otra disciplina. Luego hay algo un poquito más cercano a las ciencias sociales, para los que trabajan con enfoques más cuantitativos, es la idea de modelo estadístico, donde lo que aparece ahí en el modelo estadístico, bueno, también atrás de la estadística, obviamente que está en la matemática, tenemos una ecuación de regresión o lo que fuese, pero fundamentalmente en el modelo estadístico lo que planteamos es relación entre variables, tratar de comprender algo en términos de probabilidad. Podríamos llegar a hablar de modelos cualitativos, como esos modelos que yo decía, formulados en el lenguaje natural de todos los días. Y finalmente aparece, y acá está la novedad, un nuevo tipo de modelo, la idea del modelo computacional. El modelo computacional, a diferencia de los anteriores, es un modelo que se construye como un programa por computadora. El modelo computacional es un modelo programado. Es algo que podemos correr y ejecutar en el ordenador. Como ejecutamos Word, como ejecutamos Windows, como ejecutamos Prezi. El modelo está en la computadora y le podemos dar play para que el modelo haga algo. Tiene que correr en la computadora. Y así llegamos entonces al concepto de simulación computacional. Estos modelos de simulación computacional, siguiendo la tipología anterior, vamos a decir que son modelos formales, porque el lenguaje en el que están escritos estos modelos son lenguaje de computadora, un código de programación. Y luego son modelos dinámicos. Y acá sí ya comienza, digamos, un poco la novedad. ¿Por qué? Porque son modelos orientados a procesos. O sea, el modelo es una representación de un proceso social. Cuando lo que hacemos con un modelo computacional es modelar un fenómeno del mundo social, cuando ejecutemos el modelo, lo que vamos a tratar de estar representando es la evolución temporal, la dinámica temporal de ese fenómeno modelizado. Luego voy a retomar esto, pero acá es donde entra la simulación. La simulación está en el orden, digamos, del tiempo, está en el orden del proceso. O si ustedes quieren, en el campo de las ciencias sociales, los modelos cualitativos los podemos ver como modelos centrados en casos, ¿no? Un modelo cualitativo estudia un caso o varios casos y los compara. Los modelos estadísticos están centrados en variables o en relaciones entre variables. Pensemos en la correlación o el modelo de regresión múltiple, lo que fuese. Los modelos de simulación por computadora están orientados a procesos. Casos, variables, procesos. Esa es una novedad de lo que permiten hacer los modelos computacionales. Y Y así llegamos ahora sí con este pequeño marquito teórico a la idea de lo que es un modelo basado en agente. Un modelo basado en agente lo podemos ver como una técnica, como un método para modelar y simular en ciencias sociales junto con otras herramientas que existen para modelar y simular. Yo voy a hablar nada más de los modelos basados en agentes porque me parecen los más relevantes en ciencias sociales. Y esta es una definición interesante. Podemos entender al modelo basado en agente como una sociedad artificial que está compuesta por agentes autónomos y heterogéneos que interactúan entre sí y con el entorno conforme a ciertas reglas. O sea, si ustedes quieren, en un modelo basado en agente hay tres componentes: los agentes, las reglas de interacción y el entorno. Los agentes, que vendrían a ser la población de la sociedad artificial. Luego voy a profundizar más en los agentes. Agentes que pueden ser representaciones de individuos. Yo digo, voy a modelizar un aula, entonces puedo hacer una representación uno a uno, ustedes, cada uno de ustedes, o puedo decir, mis agentes son actores colectivos. Es decir, lo que van a ser agentes en mi modelo van a ser instituciones, estados, sindicatos. Es decir, no hay una... El concepto de agente es un concepto informático, es un agente artificial, algo que está programado acá adentro. No hay una transpolación directa a la noción de agente o de actor social. Pero ¿qué es lo interesante? Que esta metodología brinda incluso un modo de razonamiento intuitivo para el pensar en las ciencias sociales. Porque no tenemos la... Decime cuál es la función F de X. No, la misma metodología propone el concepto de agente. Pensemos los agentes que forman parte, digamos, de ese fenómeno. No sé, el enunciador, el destinatario, el paradestinatario. Depende del fenómeno que estemos modelizando. Luego tenemos las reglas. ¿Qué son? Las reglas de comportamiento. Que desde una teoría o donde nosotros estamos parados en la investigación, vamos a postular, decir, bueno, ¿cómo se relacionan? ¿Qué es lo que pueden hacer con el agente? ¿Con otros agentes o con el entorno? Y luego la idea del entorno, en tanto espacio territorial donde vive, digamos, esa sociedad artificial. Cuando ejecutamos este modelo, lo que estamos haciendo es eso, es simular el proceso social, la dinámica en el tiempo de esa sociedad artificial. ¿Qué posibilidades ofrecen los modelos basados en agentes en cuanto a metodología? Bueno, yo acá resumo lo que considero que son cinco aportes de interés para la ciencia política y para las ciencias sociales en general que brindan los modelos basados en agentes. En primer lugar, lo que yo me atrevería a decir, la capacidad para modelar la complejidad social. ¿Por qué? Acá siempre hay un trade-off, digamos. Modelos en lenguaje natural, modelos en lenguaje formal. El modelo en lenguaje natural, o sea, lo que hablamos todos los días, sin duda, tiene mayor capacidad, mayor riqueza descriptiva, es más flexible. Con las palabras podemos decir un montón de cosas, pero es más difícil valorar la coherencia de un modelo elaborado en lenguaje natural, mientras que en el lenguaje formal podemos ser más precisos, trabajar con más rigor, pero perdemos riqueza descriptiva, fundamentalmente con el lenguaje matemático. Pero la curiosidad o la novedad de los modelos computacionales es que el lenguaje de computación brinda mayor riqueza descriptiva que un lenguaje formal como la matemática. O sea, podemos decir cosas con más matices. No solo con más matices, sino que podemos comenzar a contemplar lo que los modelos formales generalmente excluyen, que es la heterogeneidad. O sea, pensemos en ideas comunes de la economía. Lo que hay en un modelo econométrico generalmente es un individuo promedio. O sea, representemos individuos tipos. ¿Por qué? Porque de las herramientas formales es difícil decir, modelar justamente esa heterogeneidad social. ¿Y acá qué podemos hacer con estos modelos? Podemos modelar distintas clases de agentes. Agentes que son estructuralmente distintos. O sea, agentes que, piensen ustedes en agente, sexo, nivel educativo, clase social, o lo que ustedes quieran. Esa capacidad de representar en un modelo formal actores totalmente heterogéneos es algo que hasta ahora no se podía hacer con los modelos, digamos, formales clásicos. El otro elemento es el de la autonomía. Los agentes son autónomos. ¿Qué quiere decir? Que no hay un comportamiento centralizado que rige, que gobierna. ¿Qué es lo que hacen los agentes en el sistema? Podemos modelar, los agentes van a actuar en base a información local que perciben de su entorno. Y los modelos basados en agentes brindan la posibilidad de concebir a estos agentes en el modelo computacional a partir de algunas características. Por ejemplo, la reactividad. Es decir, el agente puede percibir el entorno, puede ver que hay tal cosa y reaccionar ante él. O puede ser proactivo, es decir, puede desarrollar una acción en base a ciertos objetivos. Se pueden modelar elementos de habilidad social, elementos de comunicación. Es decir, de hecho, los agentes en ese modelo pueden intercambiar mensajes con esos otros agentes o con el entorno. Y luego, asociado a esto, también está la idea, digamos, de evolución y aprendizaje. O sea, los agentes pueden modificar su comportamiento, pueden comportarse de manera distinta a como lo hacían previamente. ¿En base a qué? Bueno, al aprendizaje o a la experiencia previa, a algún tipo de memoria que les permita recordar, bueno, lo que hice en el pasado funcionó o no para lo que estaba tratando de hacer, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Y luego, bueno, otro postulado, la idea de la racionalidad limitada. Racionalidad limitada, concepto que viene de Herbert Simon, otro de los padres de la inteligencia artificial, en un doble sentido. O sea, información limitada, el agente, como nosotros, no tenemos información completa de todo lo que sucede en el sistema social. Tenemos una información parcial. Percibimos nuestro entorno local. Yo hablo con vos y con vos, y en base a eso tomo una decisión y elaboro una acción. Información limitada y capacidad de cálculo limitada. No somos máquinas deductivas perfectas. No. Tenemos ciertos razonamientos y nuestro poder de cálculo es limitado. Este es un primer elemento que me parece importante destacar. Otro muy importante es, yo diría como tesis, que los modelos basados en agentes constituyen una metodología empíricamente operativa para abordar la relación dialéctica entre el nivel micro y macro social. Creo que ese es el agujero negro de toda teoría sistémica de lo social. O sea, es una preocupación histórica de las ciencias sociales y de la ciencia política, la relación entre el comportamiento individual y el comportamiento social, entre lo micro y lo macro, entre la agencia y la estructura. ¿Cómo pasamos de agentes autónomos, heterogéneos, que actúan, a la idea, bueno, de un sistema con cierta organización, con cierta estructura? Metodológicamente, podemos decir, bueno, el enfoque cualitativo nos permite captar más esa realidad micro del sentido en un determinado contexto, y una descripción estadística nos permite describir las tendencias de un sistema. Pero ¿qué es lo que pasa en el medio, entre lo micro y lo macro? Quizás eso es lo que menos sepan las ciencias sociales. ¿Y cómo se pasa de lo micro a lo macro? ¿Cómo es ese proceso social? Bueno, esto parecería como una herramienta, como un camino para explorar esa relación entre lo micro y lo macro en bucle, en un doble sentido. Es decir, cómo lo micro construye lo macro, y a su vez cómo lo macro, cómo las instituciones o las estructuras sociales condicionan el comportamiento individual. Tercer elemento, la idea del modelado del espacio, lo que yo antes había llamado entorno. O sea, en los modelos basados en agentes hay una representación explícita del espacio geográfico. Algo que, por ahí, la idea de... Sí, sin duda, hay una teoría espacial de la política, los estudios de comportamiento electoral, sin duda, hay una dimensión geográfica, digamos, del voto o de las capacidades del Estado en el territorio nacional. Pero está como subtratada también esta dimensión geográfica o espacial, que es más próxima sin duda a geógrafos. Pero aquí, en los modelos basados en agentes, eso se introduce, digamos, desde el vamos. Tenemos un espacio que puede ser desde un tablero abstracto hasta lo que se llama sistemas de georreferenciamiento. Tomamos un mapa con ciertas coordenadas y nuestra simulación, nuestra sociedad artificial, se despliega y vive en ese territorio, que puede ser el mapa de una circunscripción electoral o de la Argentina. El cuarto elemento es el tiempo, la cuestión de la temporalidad, la cuestión del proceso. Algo que históricamente, el problema histórico y el tiempo históricamente le ha preocupado a las ciencias sociales. Pero eso contrasta con la poca disponibilidad de herramientas para abordar justamente el proceso temporal, la dinámica evolutiva de un proceso social. ¿Por qué? ¿Qué manera tenemos de hacerlo? Bueno, estudios diacrónicos, estudios longitudinales. Tomamos datos muchas veces para, a través de esa secuencia de fotos, armar el dibujito animado, armar, reconstruir la película. Con la idea de simulación aparece eso. Tenemos una metodología que desde el vamos está representando explícitamente en el tiempo, o en todo caso, ejecutar la simulación, que la simulación corra, es ver, es tratar de entender, digamos, ese proceso social. Y un cuarto elemento, y un quinto elemento que es interesante, es reintroducir la idea de diseño experimental, la noción de experimento, que tan cara le ha costado a las ciencias sociales, porque digamos, todo el discurso metodológico se ha construido a imagen y semejanza al diseño experimental, que proviene de la física y sabemos, bueno, sí, la situación controlada, todo muy lindo, pero en las ciencias sociales eso es impracticable, por cuestiones éticas o también por cuestiones metodológicas, en el sentido de un experimento va a tener mucha validez interna, pero no va a ser generalizable, va a carecer de validez externa. Y de ahí, bueno, la idea de cuasi-experimento, o sea, vamos a controlar estadísticamente, vamos a controlar después. ¿Pero qué es lo que nos brindan los modelos basados en la gente? Bueno, esta idea de experimentación virtual. Vamos a poder mantener ciertas cosas constantes en el modelo y jugar, cambiar con otras. Esa es fuertemente la idea de experimento. Entonces aparece una nueva idea de experimentación. No es la experimentación in vivo en una situación real, no es la experimentación in vitro en el laboratorio, sino es la experimentación in silico, en la computadora. Y aquí aparece la idea de que los modelos basados en agentes, las sociedades artificiales, podrían funcionar como laboratorios virtuales, es decir, donde podríamos controlar y testear, digamos, hipótesis. Estos yo creo que son cinco elementos importantes que los MBA pueden aportar a las ciencias sociales. ¿Qué podemos hacer los politólogos con los MBA? Yo diría que mucho y que también muy poco, quizás. En primer lugar, me gustaría destacar algunos usos metodológicos posibles de los MBA en ciencias sociales, como algo complementario a los métodos existentes. No como algo que viene a reemplazar, que supera y anula lo anterior, sino como una herramienta que permite integrar todas nuestras herramientas previas. Un primer uso metodológico que creo que es novedoso e interesante es la idea de utilizar los modelos computacionales como una vía para operacionalizar teorías y testear hipótesis. O sea, en vez de que esa construcción teórica sea un camino, un enfoque cuantitativo, una operacionalización, un índice, un trabajo de estadística, bueno, podemos traducir teorías en modelos. ¿Por qué haríamos esto? Bueno, en primer lugar, para explorar nuestras teorías. Ese trabajo de traducir una teoría discursiva en lenguaje natural a un modelo formal nos puede ayudar a refinar la teoría, a encontrar nuevas cosas. Pero también una vía para generar hipótesis, o sea, para construir conceptos, para construir teoría. Y en términos metodológicos, yo creo que los modelos basados en agentes aparecen como un espacio de articulación de los métodos existentes. Cualitativos, cuantitativos y comparados. ¿Por qué? Bueno, para decirlo muy brevemente, si yo dije que en el modelo teníamos agentes, reglas y entornos, cuando yo cree ese modelo basado en agente, de algún lado voy a tener que sacar la intuición de quiénes van a ser mis agentes, cómo se van a comportar. Sin duda, ahí necesito la teoría de donde puedo inferir ciertos elementos. Pero si voy a ir a hacer una investigación empírica, voy a necesitar algún tipo de evidencia cualitativa o cuantitativa para construir esos elementos de mi modelo. Y al final, cuando yo simule eso y tenga que de alguna manera ver si entre el modelo y el fenómeno simulado, si esto me permite responder preguntas, cuando yo quiera ver la relación entre el modelo y el mundo fenoménico, el mundo de la experiencia al cual estoy tratando de aprender algo, voy a necesitar también producir datos de este mundo fenoménico. Para de alguna manera comparar estos datos, el modelo me va a producir datos simulados con los datos empíricos observados y poder ver si el modelo tiene relación o no y de alguna manera poderle tener cierta confianza a ese modelo. ¿Y por qué el método comparado? Bueno, porque podríamos desarrollar modelos aplicados a distintas situaciones concretas y luego comparar entre modelos. Elementos para una agenda de trabajo. Algo, digamos, programático, o ciertas líneas en las que a mí me parece que estos modelos basados en agentes pueden servir para algo, digamos. Para mí, uno de los escenarios donde más podría llegar a tener potencial los modelos basados en agentes es en el diseño de políticas públicas. ¿Por qué? Porque con esta idea de sociedad artificial y de experimento virtual, tenemos la posibilidad de hacer las pruebas del tipo what if. ¿Qué pasaría si? O sea, imagínense en el diseño de una política, no sé, tributaria o impositiva. Yo digo, bueno, ¿qué pasaría si yo bajo el impuesto a las ganancias? O si cae el precio internacional de la soja. Bueno, tendría que construir un modelo adecuado a esa problemática con las variables que considere relevantes y empezar, digamos, a jugar con los parámetros del modelo. ¿Para qué? Para ver ese proceso en el tiempo y ver a qué resultado llego. Ese resultado que llego yo lo puedo concebir como un escenario. Y al ejecutar el modelo con otros parámetros, puedo construir otro escenario y puedo ver cómo se regula ese sistema social, digamos, virtual que tengo ahí en la computadora. Y acá hay también algo interesante, digamos, que os diferencia un poco de los modelos estadísticos. No estamos hablando tanto de probabilidades y tendencias, sino de posibilidades. A lo que vamos es a evaluar escenarios posibilísticos. ¿Esto puede suceder o no? ¿Y qué pasaría si cambio tal cosa? Algo que a nivel, digamos, del sistema social no lo podría hacer. Bueno, una línea que yo particularmente estoy empezando a trabajar ahora es la idea de traducir elementos de la teoría de sistemas políticos, sistemas electorales, sistema de partidos a un modelo computacional. Es decir, podemos traducir, acá viene la operacionalización computacional, reglas electorales, distritos, cantidad de partidos a un modelo y tratar de entender la dinámica de los sistemas políticos a través de modelos computacionales. En esta línea también estamos trabajando acá con Julio Aguirre de politólogo de la Universidad de Cuyo en emplear modelos basados en agentes para el estudio del clientelismo político en Mendoza. A partir de un estudio empírico que él está desarrollando para su tesis doctoral en dos barrios de Mendoza, desde un enfoque que usa teoría de redes, análisis de redes sociales para entender el funcionamiento de las redes clientelares y luego tratar de traducir estas redes a un modelo basado en agentes para tratar de entender la estructura y la dinámica de las redes clientelares. Esa es otra línea de trabajo. Lo que había ilustrado antes, o sea, avanzar en la comparación computacional, tanto que a los politólogos les interesa la política comparada. Bueno, construyamos modelos de fenómenos políticos y comparemos esos modelos. Y hoy estamos un poco como ese diagnóstico, ¿se acuerdan del texto Panebianco del año 93? Que decía, bueno, hay entre politólogos ideográficos y teóricos, pero somos muy pocos los comparativistas. En los modelos hoy pasa siempre exactamente lo mismo. Hay, dentro de lo poco que hay, lo que hay son o modelos, digamos, ideográficos, case-based models, modelos elecciones holandesas en 2008, modelo de la detección de fraude en México en 2006, anclado al caso, o modelos sistémicos, o modelos elegantes, súper abstractos, y nos falta, digamos, parafraseando a Merton, el modelo de alcance medio, que una teoría y datos que nos permita desarrollar esa comparación entre modelos. El estudio de comportamiento electoral creo que sería otra vía, digamos, promisoria. Justamente también por la posibilidad de agregar esta dimensión espacial y territorial que es interesante. Y yo lo veo a los modelos basados en agentes con fuerte complementariedad teórica, o sea, habría que evaluar cada marco teórico y ver si es compatible, digamos, con la metodología de NBA. Pero pienso puntualmente en el marco del neoinstitucionalismo, el institucionalismo histórico, que se interesa, digamos, puntualmente al análisis de procesos. Toda la idea de tendencia de camino, de coyuntura crítica, de reforzamiento, de self-reforcing, creo que está muy cercano a la metodología de MBA. Finalmente, ¿qué desafíos plantean los MBA para la ciencia política? Yo diría para la comunidad politológica. Yo creo que el principal desafío es el de la cultura disciplinar. O sea, nuestras disciplinas actúan como obstáculo para asimilar la novedad. ¿Y la novedad qué es? Y la novedad, digamos, es lo extranjero, lo que viene de otras regiones disciplinares. En este caso, hay un fuerte obstáculo, creo yo, del lenguaje. Del lenguaje que es, bueno, estos son modelos formales, yo no sé programar, no sé cómo hacer eso. El costo de aprender un lenguaje es muy alto. Y eso lleva al segundo, creo, desafío. Creo que todo trabajo de modelización y simulación es fundamentalmente un trabajo colectivo. Sin duda. Un politólogo podría construir modelos individualmente y los investigadores, los cientistas sociales que lo hacen los hacen ellos, ¿no? Uno de los pioneros en modelos basados en la gente es Robert Axelrod, el politólogo Robert Axelrod, que avanzó en la idea del dilema del prisionero iterado. Bueno, sí, pero creo que acá hay que avanzar también en la idea de una división del trabajo científico y de una complementariedad entre disciplinas, donde el modelo lo que nos permitiría es un trabajo colectivo de distintas disciplinas. ¿Por qué? Porque el modelo basado en agente permite fundamentalmente integrar componentes diversos. Lo que yo decía antes, bueno, vamos a tener agentes. ¿Quiénes son los agentes? Bueno, agentes pueden ser individuos, agentes pueden ser estados, agentes pueden ser instituciones. Es que en mi problemática la cuestión ecológica o del medio ambiente es importante. O si pensamos en problemáticas como pueden ser problemáticas ecológicas o agroambientales, voy a tener una relación por ahí entre actores sociales, políticas públicas, el medio físico, el suelo, el clima, la normativa. Bueno, en ese trabajo colectivo podría entonces haber abogados, podría haber sociólogos, podría haber politólogos, podría haber especialistas en políticas públicas. Y el modelo sería lo que nos hace comunicar, lo que nos permite dialogar. Por eso la idea de modelización como trabajo colectivo está fuertemente asociada, creo yo, al trabajo interdisciplinario, a la interdisciplina en sentido fuerte, concepto sobre el que hay que discutir, pero siguiendo al epistemólogo Rolando García, argentino, fallecido el año pasado, un personaje interesante, la interdisciplina en sentido fuerte supone... La interdisciplina está de moda como concepto, multidisciplina, transdisciplina, pero nadie sabe bien lo que es. Los organismos de ciencia y técnica cada vez hablan más de eso. Pero a veces la retórica de la interdisciplina se reduce, como dice García, a una coordinación de resultados de investigaciones hiperespecializadas y disciplinares. Las disciplinas tienen que converger desde el principio para concebir y plantear problemas. Y después creo que hay una definición que es más de orden epistemológico y político que hay que dar en toda la metodología y en la ciencia política, pero yo estoy hablando de modelos, que es, bueno, reflexionar sobre los aspectos por ahí más éticos, axiológicos y valorativos del uso de estos modelos. Implica tratar de entender, hablamos de complejidad social, la complejidad social con modelos formales que desde el vamos implican abstraer y simplificar. ¿Qué complejidad perdemos al modelizar lo social? ¿Y qué ganamos? Siempre hay un trade-off. Y por último, una pregunta de primer orden que compete a toda la investigación científica. ¿Por qué y para quién vamos a simular? Porque podría, si esto, digamos, funciona en el terreno social, podría, creo, también haber usos nefastos o usos peligrosos del modelado y de la simulación. Pero bueno, simplemente era eso, acercar la idea de una nueva metodología del modelado y la simulación computacional basado en agentes, algo que comienza a hacerse en economía, arqueología, sociología, fundamentalmente en el mundo anglosajón y europeo continental, un poco menos en ciencia política, y no porque lo estén haciendo ellos lo tenemos que hacer nosotros, pero como decía el libro rojo de Mao, lo que el enemigo sabe lo tenemos que saber, y lo que el enemigo no sabe también lo tenemos que saber. Y creo que, usado de manera crítica y reflexiva, pueden abrir nuevas vías de indagación para la ciencia política. Muchas gracias.
Bueno, estamos pasadísimos, repasados, nos quedamos.